La epístola a los romanos es sin lugar a dudas uno de los documentos más importantes de toda la Biblia y de todo el Nuevo Testamento. Este escrito contiene una exposición clara y sostenida, porque se extiende a través de varios capítulos, sobre el significado de la salvación desde la perspectiva cristiana. Y a mi juicio, Romanos es una carta que fue escrita en un momento importante, en una coyuntura importante. La carta trata de lidiar con un problema teológico y un problema pastoral que afligía a la comunidad cristiana en la capital del Imperio Romano. Y ese problema era la división de la comunidad cristiana en Roma. La iglesia en Roma estaba dividida en dos grandes grupos. Por un lado, estaban aquellas personas cristianas que venían de un trasfondo pagano. Personas que habían antes adorado a Apolo, a Zeus, a Minerva, o a cualquier otra de las divinidades grecorromanas, o aún a Isis, a Epis y Serapis, o a cualquier otro dios o diosa egipcio. Y entonces estaban los cristianos de trasfondo pagano, uno al lado del otro, de los cristianos que venían del judaísmo, las personas que habían crecido en el judaísmo y habían llegado a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y los hermanos, aunque estaban en la misma iglesia, tenían polémicas, luchas los unos con los otros. Pablo ataca de frente el problema. Ataca de frente el problema, indicando que tanto las personas de trasfondo judío como las personas de trasfondo griego, todas necesitaban comprender qué significa el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, la carta del apóstol Pablo, en el primer capítulo, empieza con una declaración contundente de qué es el Evangelio. Afirma que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de toda persona creyente. Y vamos a pasar a examinar qué quiere decir eso, qué implica eso para la iglesia de hoy. Romanos 1, versículos 16 y 17, es un pasaje bien conocido del Nuevo Testamento. Y lo es porque allí presenta la tesis o idea central, la idea teológica más importante de toda la epístola a los romanos. Vamos a leerlo una vez más. De acuerdo a la traducción de la Reina Valera 1995, Romanos 1, 16 y 17 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero para clarificar ese mensaje, para que lo podamos comprender mejor, vamos a leerlo en otra traducción de la Escritura. Hay una nueva traducción que se llama la Biblia en lenguaje sencillo, o la traducción en lenguaje actual, la TLA. Y ahí, este mismo versículo, estos mismos dos versículos, leen de la siguiente manera: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Como bien podemos escuchar, la TLA cambia la palabra evangelio por la frase buena noticia. Hay personas que se molestan con las nuevas traducciones por eso, pero déjeme decirle esa nueva traducción está completamente correcta. La palabra evangelio es una transliteración de una palabra griega. Básicamente tomaron la palabra griega y la escribieron en español. Es la palabra evangelion. Evangelion. Ángelos quiere decir mensajero. Angelion quiere decir mensaje en griego. Eu quiere decir el buen. Por lo tanto, la palabra evangelion, nuestra palabra evangelio, quiere decir literalmente el buen anuncio. El mensaje alegre. La buena noticia. Evangelio es buena noticia. Y en griego, la palabra evangelio se utilizaba casi siempre en el contexto público para describir victorias militares. Cuando el ejército ganaba, eso era un evangelio, un evangelion, una buena noticia. Cuando se le daba alimento al pueblo, eso era una buena noticia, eso era evangelio. Sin embargo, cuando una persona tenía una victoria, un triunfo personal, también podía utilizar esa palabra para decir que había recibido sanidad o que había tenido un gran éxito. En el Nuevo Testamento, la palabra evangelio significa que hay victoria. Hay victoria. Evangelio quiere decir que Dios ha vencido. El evangelio es el anuncio alegre del mensaje cristiano que afirma la victoria de Dios. Dios ha vencido las fuerzas del pecado. Dios ha vencido las fuerzas de la muerte. Dios ha vencido las fuerzas del mal. Dios ha vencido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, hermanas, definir el evangelio es difícil. Porque en términos teológicos y pastorales, esta palabra tiene muchos matices. Muchos de nosotros hemos visto un diamante. Y a los diamantes se corta en facetas. Y cuando usted mira el diamante de un lado, la luz se mueve dentro del diamante de una manera. Cuando lo ve por el otro lado, se mueve de otra. Pues, la palabra evangelio es como un diamante. Que dependiendo de la faceta como usted lo vea, adquiere un matiz distinto. Esta es una palabra que está preñada de sentido. Está llena de sentido. Y por eso, hoy afirmo que la palabra evangelio contiene por lo menos siete implicaciones, siete ideas, siete matices que queremos recalcar hoy. En primer lugar, el primer matiz, primer lugar, el evangelio trae honor a las personas creyentes. El evangelio se relaciona con el honor. En primer lugar, cuando usted alaba al Señor, usted lo que le está es dando gloria y honor a Dios. Eso es lo que usted está haciendo. Y nosotros los creyentes estamos llamados a honrar a Dios no solamente con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida, con nuestro caminar, con la forma aún como podemos manejar un auto, con la forma como nos relacionamos con las otras personas. Cada vez que usted actúa, se supone que usted esté manifestando el deseo de honrar y bendecir a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. Cuando usted pone a Dios en alto, Dios lo pone en alto a usted. Cuando usted bendice a Dios, Dios le bendice a usted. La persona que honra a Dios es honrada por Dios. El evangelio trae honor a nuestras vidas. En segundo lugar, mis hermanos y hermanas, el evangelio es poder. Poder, energía de Dios. ¿Para qué? para la salvación, para el bienestar de todo ser humano. Romanos 1:16 utiliza una palabra bien interesante para traducir nuestra palabra poder. En griego, la palabra que se traduce por poder es la palabra dynamis. ¿No le suena eso a usted algo? Dynamis. ¿Cómo se llama el explosivo que se utiliza para romper las piedras cuando se está construyendo? Dinamita. Y cuando una persona tiene mucha energía, decimos que es una persona dinámica. Y cuando usted está trabajando con una máquina que está moviendo las cosas a alta velocidad, se llama un dínamo. Pues fíjese bien. En griego hay varias palabras para poder. Y una, dynamis, es la que aparece aquí. Significa poder, significa capacidad y significa fuerza. Y lo interesante es que la palabra dynamis se utiliza para recalcar el potencial de algo. Eso es lo que más interesante me parece de esta palabra. No lo que la palabra, no es lo que la cosa es hoy, es lo que puede ser mañana. Dynamis quiere decir que algo puede ser. Si usted se fija, un cartucho de dinamita, usted lo puede manejar y no explota hasta que usted lo detona. Potencialmente puede explotar. ¿Sabe qué? Esta palabra nos enseña que las cosas pueden cambiar. O sea, que cuando decimos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, quiere decir que el Evangelio puede cambiar el corazón del ser humano. Puede cambiar la vida del ser humano. Puede cambiar sus valores. Puede cambiar su situación. Puede bendecirle. Puede mejorar su salud. El Evangelio quiere decir que hay poder de Dios. Poder para arreglar nuestros matrimonios. Poder para bendecir a nuestra familia. Poder para que usted se libre del vicio y de la maldad. En tercer lugar, y relacionado con eso, la palabra Evangelio y la palabra salvación en griego también están relacionadas con la palabra salud. El Evangelio trae salud al ser humano. El Evangelio trae salud al ser humano. Y la salud que trae Dios es integral. Es física, es emocional y es espiritual. Nosotros ponemos demasiado énfasis en la salud física y nos olvidamos de la importancia de la salud mental y de la salud espiritual. La gente más angustiada que yo he visto, no les duele una uña. Lo que les duele es la vida. Sin embargo, hemos visto personas enfermas, gravemente enfermas, aún con enfermedades terminales, felices y libres en Cristo. El Evangelio trae salud. El Evangelio trae salud. El Evangelio trae salud mental, espiritual y física al ser humano. En cuarto lugar, Dios ofreció primeramente la salvación al pueblo judío. Los crea cuando escoge a un hombre llamado Abraham y le dice: tú vas a ser el padre de mucha gente y tú vas a ser bendición. El pueblo de Israel es el heredero de todas estas promesas que aparecen en el Antiguo Testamento y damos gracias a Dios por ello. Pero ¿sabe qué? El Nuevo Testamento nos dice, en quinto lugar, que esa oferta de salvación ahora está abierta a toda persona. No hay que ser étnicamente judío, no hay que estar hablando hebreo, No hay que ponerse un soliveo o un kipá, ni tampoco estar sonando un shofar, un cuerno en el culto, para uno gozar de las bendiciones, mis hermanos, porque ahora la oferta de salvación Dios la ha extendido a toda la humanidad. Eso es buena noticia. Eso es buena noticia. Eso es buena noticia, que no importa su trasfondo étnico, su trasfondo racial, no importa de qué nación usted venga, no importa dónde usted haya nacido o el idioma que usted hable, hay salvación para usted en Cristo Jesús, Señor nuestro. En sexto lugar, el Evangelio revela la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Y sabe cómo se revela esa justicia de Dios? Por medio de la fe. La justicia de Dios se revela para conducirnos a la fe. Y a veces nosotros hablamos como si la justicia fuera algo meramente personal, que yo me porte bien. Pero la justicia de Dios incluye justicia en la sociedad. El Evangelio pide justicia para todos nosotros. Justicia para todos nosotros. Justicia para todos nosotros. Porque Dios no desea que usted sea despedido injustamente de su trabajo. Si hay injusticia, eso no honra a Dios. Dios no desea que usted sea la víctima de un crimen. Si hay injusticia, eso no honra a Dios. Dios no desea que una persona tenga una promoción encima de usted porque ha mentido sobre usted. Eso no honra a Dios. La justicia de Dios es justicia integral. Dios quiere que vivamos en una sociedad justa, donde haya amor y unidad. Y en séptimo lugar, el apóstol Pablo, en este capítulo, nos dice de dónde y cómo él apoya estas ideas. Esto él no se lo sacó de la manga como si fuera un mago de circo. Estas ideas provienen del Antiguo Testamento, específicamente del libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 4, donde allí se establece una de las bases más importantes del movimiento protestante, la justificación por la fe. La persona de fe vive por la fe. Cuando usted tiene fe, usted puede vivir por la fe. Cuando usted conoce a Dios, usted puede vivir por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gran diferencia entre la gente que tiene vidas positivas y la gente que tiene vidas negativas es la esperanza. Es la esperanza. La gente que no tiene esperanza se deprimen. La gente que no tiene esperanza fracasan. La gente que no tiene esperanza vive sufriendo, vive sufriendo, vive sufriendo, porque el mañana es una amenaza. Si usted vive pensando que mañana va a traer una tragedia, su vida va a estar llena de angustia. Pero cuando usted descubre la dimensión de la fe y descubre que su vida está en las manos del Señor, usted le pierde el miedo al mañana y puede decir, como dice el apóstol Pablo en la misma epístola a los Romanos más adelante, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo el Señor. Y ahí es que usted dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si me viene el mal, ¿sabe qué? La esperanza que me da el Evangelio me dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Todo, todo, todo obra para bien. La fe nos da esperanza para vivir. ¿Usted tiene esperanza para vivir? ¿Usted tiene esperanza para vivir? Usted tiene esperanza para vivir. Si no la tiene, reciba la fe gratuita de Jesucristo. El mensaje de salvación tiene dos dimensiones más. El mensaje de salvación tiene dos dimensiones adicionales. Es salvación de y es salvación para. Dios nos salva de algo y Dios nos salva para algo. En este caso, podemos afirmar que Dios nos salva del pecado y nos salva para cumplir una misión en este mundo. Es salvación de y es salvación para. Tomemos la primera parte primero. Romanos habla con mucha claridad sobre el pecado humano. Esta epístola nos enseña que todos los seres humanos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos ofendido a los demás en algún momento. ¿Verdad que alguna vez usted ha hecho llorar a alguien? Quizá usted no lo quería hacer. Pero ¿verdad que alguna vez usted le rompió el corazón a alguien? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que en algún momento la culpa a usted le ha asaltado? Eso es el pecado. Nuestra capacidad tremenda para hacerle daño a los demás y hacernos daño a nosotros mismos. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Que Dios le dio a usted un cuerpo maravilloso, la máquina más perfecta construida jamás. Que después de miles de años de ciencia, todavía la ciencia está tratando de ver cómo es que funciona esto. Y todavía estamos tratando de hacer computadoras que puedan asemejarse un chispito a lo que puede hacer el cerebro humano. Y entonces usted empieza a tomar y destruye el cuerpo que Dios le dio. O empieza a meterse la droga y empieza a destruir el cerebro que Dios le dio. Que Dios le dé el regalo de la sexualidad. Regalo hermoso. Para gozarse usted, para disfrutar de la vida, y usted la usa mal. Y la sexualidad entonces se convierte en una maldición. Eso es el pecado. El pecado es que en vez de usted tratar de hacer la voluntad de Dios, usted trata de hacer su propia voluntad. Eso es el pecado. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios, donde yo le digo a Dios, primero yo y segundo yo, y lo que sobre, para mí también. Eso es el pecado. Y el problema es que vivimos en una sociedad postcristiana que ya no cree en el pecado. Hay mucha gente que piensa que eso es un concepto pasado de moda. De hecho, hay mucha gente que se ofende cuando usted habla de este tema. Y dicen, ah, usted es un fundamentalista si está hablando sobre el pecado. Porque hoy se cree que cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. La verdad y la bondad se han vuelto subjetivas. Y hoy se cree que cada persona tiene derecho a determinar lo que es bueno o buena, lo que es bueno y verdadero para sí misma. Hoy se cree que cada persona tiene derecho a determinar lo que es bueno y verdadero para sí misma. Y esto presenta un gran desafío para la comunicación del Evangelio, ¿sabes? Nosotros hablamos de que Jesucristo es el Salvador, pero si la gente piensa que no hay pecado, entonces no necesitamos ser salvos de nada, porque no estamos en ningún peligro, porque no estamos experimentando ninguna maldad. En una sociedad donde se cree que no hay pecado, no hace falta un Salvador. Esto nos obliga a nosotros como iglesia a examinarnos a nosotros mismos y a preguntarnos si nosotros estamos predicando estas doctrinas correctamente. La iglesia ha puesto demasiado énfasis en los pecados que se cometen debajo de la correa, al punto que en el mundo evangélico puertorriqueño, cuando dicen fulanito está en pecado, la inmensa mayoría de la gente entiende una sola cosa: que está en adulterio. Y nos hemos olvidado que hay pecados sociales, que hay pecados colectivos, que los grupos sociales también pueden pecar, que los gobiernos pueden pecar, que los ejércitos pueden pecar, que las guerras innecesarias son pecados, aun cuando sean en nombre del petróleo que necesitamos para prender nuestros aires acondicionados. Y nosotros hemos cometido el error de quedarnos callados ante la injusticia, de no condenar la violencia doméstica, de no hablar acerca de los asesinatos contra mujeres que siguen ocurriendo en nuestro país. No hablamos de eso. No hablamos de nada de eso. Y la gente ha perdido la fe en la iglesia. La iglesia que no puede decir que contaminar el ambiente es pecado o que experimentar con un ser humano también lo es. Es importante que comprendamos que la salvación es también salvación para. Y este texto nos dice que la salvación también sirve para superar el pecado, viviendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Romanos 1:16 define el Evangelio de forma clara y concisa. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder para la salvación del ser humano. Ese es el tema central de Romanos, y el resto de la carta lo que hace es que explique eso mismo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué importancia tiene eso? Hermano, hermana, esto es un anuncio bueno. Esta es la noticia alegre, que aunque usted no tenga poder, Dios tiene poder y usted puede vivir en el poder de Dios. No puedo perdonar, pero en el poder de Dios yo puedo perdonar. No puedo resistir la droga, pero cuando usted anda en el poder del Espíritu, usted llega un momento que dice, no necesito eso. No puedo dejar de beber. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra en usted, usted puede estar sobrio. No puedo dejar de ver pornografía. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra, usted no necesita eso. Hermano, hermana, usted puede vivir en el poder de Dios. Usted puede vivir en el poder de Dios. Usted puede vivir en el poder de Dios. Usted puede vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dígaselo a la persona que está a su lado. Dígaselo a la persona que está a su lado, que puede vivir en el poder de Dios. Que puede vivir en el poder de Dios, que no está indefensa, que no está indefensa. No somos vulnerables, no somos indefensos, no estamos solos en este mundo. Hay alguien que nos protege contra los ataques del mal. Es el Dios del cielo, es el Dios poderoso, es el Dios que nos protege, y vivimos al amparo del poder de Dios. Porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de toda persona que cree en el nombre de Jesucristo.